Hemos encendido esta linterna desde Nuuk, la capital de Groenlandia. Aquí son las 6 de la tarde y 2 minutos, pero desde hace un par de horas es noche cerrada. Estamos a 6, 7 grados bajo cero, pero la sensación térmica es casi del triple. Ha nevado durante la mañana, los partes meteorológicos aseguran que ya no lo hará hasta el jueves, pero estamos en el Ártico, en pleno invierno y todo puede ocurrir. En los próximos minutos voy a contarte por qué estamos aquí, por qué este lugar se ha convertido en uno de los puntos más calientes del planeta, por qué Trump quiere este territorio y, sobre todo, qué piensan los groenlandeses. Groenlandia es la mayor isla del mundo. Estamos hablando de un territorio que ocupa 4 veces España y en el que viven más de 50.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la población de Groenlandia es como medio Camp Nou, como toda la ciudad de Huesca. Aquí en Nuuk viven unas 20.000 personas. A pesar de lo grande que es la isla, solo se puede habitar parte de la costa oeste, la que está pegando a Canadá y hacia el sur, donde estamos hablando. El resto es hielo. Fíjate cómo será la cosa que si coges un mapa para ver la cobertura de teléfono móvil, hay 4 puntos escasos en todo este territorio. Y cuando digo 4, son 4. Nuuk, donde estamos, es una pequeña ciudad que tiene un puerto pesquero, la principal actividad de la isla, su mayor fuente de riqueza, un centro comercial. El resto son casitas y edificios de colores. Esa es su seña de identidad. El blanco de la nieve cubriéndolo todo, pero los colores de las fachadas destacando por encima. Sí, precioso. Es único, diría yo. El invierno condiciona mucho la vida en este lugar, hasta el punto de que los barquitos y las pequeñas embarcaciones están literalmente estacionadas en la puerta de la casa. En invierno nadie puede salir del embarco, así que ahí se quedan hasta la nueva temporada. Aquí no busques semáforos. No he visto ni uno. Tampoco intentes descifrar si las líneas en las carreteras están pintadas de amarillo o blanco, porque la nieve lo cubre todo, el hielo. No esperes ver coches aparcados en batería o en fila, porque no hay dónde aparcar. La gente se mueve, sí, pero no hay atascos. Por ahí van circulando 2 autobuses, la línea 1 y la línea 2. La gente se desplaza de muchas maneras, hasta van haciendo esquí por la ciudad. Algunos hacen deporte como esquí de fondo. Ah, y de repente vas caminando y ves cómo viene hacia ti un padre paseando a un niño en un trineo. Aquí, cada uno, claro, con sus hábitos. Mira, para que veas lo lejos que está esto y lo complicado que es, te voy a explicar nuestro viaje. Te puedo asegurar que las condiciones meteorológicas de este lugar en pleno Ártico hacen del viaje una aventura. La hoja de ruta era Madrid-Copenhague, Copenhague-Reykjavik en Islandia, y ya en Reykjavik hasta Nuuk, Groenlandia. 3 países, un recorrido que debíamos realizar por motivos logísticos en 2 días. El sábado muy temprano salíamos de Madrid y el domingo a primera hora deberíamos haber llegado aquí, pero los fuertes vientos polares de hasta 80 kilómetros por hora hicieron que el aeropuerto de Nuuk se cerrara a cal y canto. No despegó ni aterrizó nadie. Cuando estábamos dentro del avión en Islandia, el comandante anunció la suspensión de nuestro vuelo.
The forecast for tomorrow is much better. Once again, I apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.
Tras pasar varias horas en Reykjavik, este mediodía cogíamos por fin el avión y aquí estamos. Antes de explicarte por qué quiere Trump este territorio, hay que tener claro a quién pertenece y por qué. Geográficamente pertenece al continente americano, estamos pegaditos a Canadá, pero políticamente esto es Europa. Colonia danesa formalmente desde 1814, a mediados del siglo XX pasó a formar parte de Dinamarca. Actualmente mantiene una cierta autonomía. En Groenlandia hay una corriente muy importante que aboga por la propia independencia, pero claro, ahora depende de Dinamarca en materia de seguridad, defensa, política exterior y también económicamente a modo de subsidios. Este territorio se mantiene con los con esos subsidios, con esas ayudas, con la inversión que aporta Copenhague, la única actividad más o menos destacable en la isla es la pesca. Así que teniendo en cuenta este punto de partida, ¿por qué querría Trump este territorio? Bueno, básicamente por tres motivos. En primer lugar, por sus recursos naturales. Se afirma que bajo todo este hielo hay minerales críticos, tierras raras. Álvaro García, ¿qué hay debajo de nuestros pies? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues hablamos de un lugar de un valor incalculable, porque de hecho no se ha cuantificado todo lo que podría haber en esta tierra. Aquí hay minerales críticos, como decías, como tierras raras, cobre, uranio, material básico para la tecnología, baterías, material de defensa. Y aunque, como te digo, el valor es incalculable, algunos hablan de unos minerales que podrían suponer más de 4 billones de dólares, incluyendo petróleo y gas. El foco se lo llevan sobre todo las tierras raras, porque hasta el 25% de las reservas mundiales están aquí. No es fácil, porque hay obstáculos también, logísticos y ambientales. Falta infraestructura, como carreteras, lo comprobamos aquí mismo, o formas de transportar ese material. Es complicado hacerlo, incluso el clima tampoco ayuda, porque solo se puede trabajar unos 6 meses al año, porque, por ejemplo, ahora mismo no se está trabajando, así que el trabajo es más bien lento. Y a todo esto hay que sumar también las barreras legales, porque el gobierno groenlandés impulsa medidas para proteger precisamente el medio ambiente.
Cuando digo buenas tardes, es que aquí son las 6 de la tarde, son las 9 y pico de la noche en Madrid, claro. En segundo lugar, el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas vías marítimas que van a abaratar mucho y van a agilizar el comercio mundial, Álvaro.
Sí, acorta distancias entre Europa, Asia y América, rutas que reducen el tiempo de navegación. Y para que te hagas una idea, un trayecto de unos 50 días por el canal de Suez se puede hacer en 20 días. Evitas el canal de Suez, como digo, o también el de Panamá. Y acortas también el tiempo. Además de ello, eso significa, obviamente, acortar el coste, porque es menor. Además, lo positivo de ello es que se reducen también las emisiones en hasta un 24%. Claro, esto también tiene trampa, porque recortas las emisiones, pero es que, por otro lado, el deshielo trae más barcos, así que el efecto del cambio climático realmente lo tendríamos que ver a largo plazo. Por eso, las grandes potencias cuentan con buques rompehielos. Rusia lleva la delantera en este sentido, pero el problema con el cambio climático es tan grave que la ruta del Mar del Norte, controlada precisamente por los rusos, ya es viable incluso en verano sin rompehielos desde hace unos 10 años. O sea que ese deshielo ya es realmente una carta más en este complicado tablero geoestratégico.
En tercer lugar, la seguridad, la defensa. Desde aquí Rusia y China están a tiro de piedra y Trump trataría de desplegar aquí más armamento.
Si ponemos el foco en Estados Unidos, pues que en realidad aquí ya están todos. El Ártico es clave para la vigilancia de misiles, los controles de esas rutas marítimas, también para disuadir amenazas siempre constantes de China y Rusia, como comentas. Washington tiene una base militar aquí, la de Pitufik, que es capaz de detectar misiles balísticos que se lancen, por ejemplo, desde Corea del Norte. Moscú, por su parte, despliega brigadas en este Ártico, porque además es el país que más territorio tiene en esta zona del mundo. Por eso, tanto rusos como chinos, ojo, realizan maniobras conjuntas. Por ejemplo, realizan ejercicios aéreos de bombardeo estratégico. Incluso hacen patrullaje conjunto de sus guardias costeras. Lo han hecho recientemente. Así que todos aquí se miran atentamente, vigilan sus pasos para que nadie se adelante un centímetro. Piensa, Ángel, que en el Ártico hay 8 estados con territorio definido, porque a las grandes potencias hay que sumar también a Canadá y a los países nórdicos.
Está claro. Una vez sabiendo qué es lo que tienen estas tierras y por qué las quiere todo el mundo, la pregunta es, ¿qué piensan ellos, los groenlandeses y los propios daneses? Nada más aterrizar aquí te das cuenta de que estamos en un punto muy especial. Esto es una auténtica joya. Recorres las carreteras de esta isla y te vas topando con vistas espectaculares, fiordos impresionantes que ves sobrevolando Nuuk. Como te digo, el paisaje es blanco, pero las casas son muy coloridas. Típico pueblo de montaña que nos enamoraría en un cuadro. Aquí en esta época del año hay unas 3 horas de luz solar solo. Una luz tenue, un sol bajito, ahora está noche cerradísima. De vez en cuando se dejan ver las famosas auroras boreales, esos fenómenos luminosos que tiñen el cielo de verde, amarillo, y es impresionante verlo. Son típicos en estas partes polares del hemisferio norte. De hecho, aquí, a esta hora, es donde mejor se ven las auroras boreales. Hay gente que viaja hasta aquí solo para ello. Esto, seamos sinceros, es muy bonito. Hace un frío que pela, eso sí. Ahora mismo menos 6 grados con una sensación térmica de menos 15. Te prometo que nos hemos destrozado la mano al grabar, al estar en la calle con el error de salir pitando y habernos olvidado los guantes de nieve. La ciudad de Nuuk es una ciudad moderna para ser el Ártico. Aquí hay hospital, universidad, todo con la tradición del lugar que representan los Inuits, que son una cultura ancestral adaptada al Ártico. Para entendernos, que te hagas una imagen en la cabeza, serían los esquimales. Se centran en la caza, en la comunidad y en la espiritualidad. Dicen que son generosos, tímidos, buena gente. Nosotros lo hemos comprobado de primera mano. Son tipos sonrientes. Se nota que tienen un gran sentido de la familia. No abandonan las costumbres. Focas, ballenas, osos polares para cazar. Usan kayaks, arpones, trineos de perros. Las condiciones aquí son extremas y ojo, porque hablamos de algo que está regulado por las autoridades locales y estatales. Mira, durante este rato en Groenlandia nos hemos hecho un amigo que se llama Jani, que es de aquí y forma parte del gobierno de Dinamarca. Trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente en Groenlandia. Amablemente nos atiende para hacernos un análisis político, porque lo primero que quiero hacer es hablar con las autoridades. Yannick, gracias por atendernos. Buenas noches.
You're welcome.
Opinión personal. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo estáis viviendo los groenlandeses, los daneses, este pulso casi casi mundial por Groenlandia?
Es un poco... a ver cómo te lo digo. Es como un cuento de hadas, y no de una buena manera. Nosotros, como dices, lo estamos viviendo, pero esto ha ido muy lejos. Está tomando territorios en Oriente Medio, justo ahora en Libia, también lugares como Palestina, Sudán, pero realmente se está acercando mucho, obviamente, a nosotros. Estamos un poco preocupados por toda esta situación, sobre lo que pasará. Pero aún así, la esperanza es que tenemos a la OTAN cubriendo nuestra espalda, básicamente porque formamos parte de Dinamarca, así que ojalá podamos estar seguros de esa manera. Pero aún no sabemos lo que puede hacer Trump. Es un tipo capaz de todo.
¿Y Venezuela? ¿Ve posible una ocupación militar? Porque cuando Trump dice por las buenas o por las malas, vete tú a saber.
Sí, la verdad es que sí pienso que puede ser por las malas. Los estadounidenses ya están aquí, están en una base que hay al norte, en Pitufik. Sí, ellos tienen el derecho de estar aquí gracias al gobierno danés, así que podrían muy probablemente y muy fácilmente llegar hasta aquí, hasta la capital. Pienso que una invasión como tal sería muy rápida. Sería muy rápida porque realmente es que no tenemos seguridad aquí en cuanto a capacidad militar.
Desde el punto de vista económico, ¿se puede comprar Groenlandia? ¿Se pueden comprar a los 60.000 habitantes?
No, never, never.
No, nunca, nunca, nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso, nunca.
¿Cómo cree que va a terminar esto?
Ojalá termine de una forma política entre la OTAN y Estados Unidos, porque también somos parte de la OTAN, y ojalá acabe ahí.
Y una ultimísima cuestión. ¿El futuro de Groenlandia, económica y medioambientalmente, cómo es? Porque tiene riqueza mineral, tiene las nuevas rutas del transporte marítimo. El futuro solo puede ser bueno, ¿no?
That's a big question.
Esa es la gran pregunta. No sé cómo contestar a eso. Por supuesto, Groenlandia tiene muchos recursos naturales, pero no sé cómo acabará económicamente y cómo irán las cosas en el futuro.
Thank you very much y suerte.
De nada. Muchas gracias también. Deseo lo mejor para Groenlandia, por supuesto.
Bye, thank you. Aquí hay gente que apuesta por una Groenlandia independiente. En estos últimos meses, la primera ministra danesa ha llegado incluso a pedir perdón por abusos cometidos con la gente de aquí, más concretamente con las mujeres, porque, fíjate, entre 1966 y 1976, en 10 años, se cuenta que unas 4.500 mujeres y niñas de hasta 12 años fueron esterilizadas sin saberlo. Las autoridades, sin informarles, les habrían colocado dispositivos intrauterinos. Muchas de ellas se quedaron traumatizadas y por eso en los años 70 esto era una isla llena de jóvenes que no lograban quedarse embarazadas. La primera ministra danesa, Frederiksen, dijo que como país y como Estado habían cometido errores muy graves a lo largo de la historia y que había llegado el momento de mirar al monstruo a la cara. A todo eso hay que sumar que Frederiksen ya había pedido perdón años antes por un experimento social con niños inutiles y que tuvo lugar en 1950. Un grupo de 22 chavales fueron separados de sus familias en Groenlandia, llevados a la Dinamarca continental para ser educados como ciudadanos puramente europeos. Bueno, la primera ministra también pidió perdón. Claro, esto es verdad, es pasado. Pero no lo olvidan los groenlandeses. De hecho, se apresuran a explicármelo cuando les pregunto por qué son independentistas. A Aurelia Grombold le timbra la voz cuando me lo cuenta. Es un groenlandés, padre de familia, trabaja en un despacho de abogados en Nuuk. Nos llama poderosamente la atención la forma en la que define su tierra. Tiene una posición que nos llama la atención también sobre el conflicto. Aurelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Good afternoon.
¿Cómo se analiza desde Groenlandia por un groenlandés la cuestión, no sé si las amenazas, el interés por tu tierra?
It's a bit scary. I'm not comfortable.
Es un poco aterrador. No estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas vaya a conseguir Groenlandia. La verdad es que es preocupante.
¿Es posible una operación militar? ¿Los groenlandeses ven una operación militar como una probabilidad por parte de Trump o es una bravuconada?
Espero que sea solo palabrería, pero es que ves lo que pasó en Venezuela y Trump sigue hablando de que por las buenas o por las malas. Y creo que por las malas podría ser el camino militar.
¿Es posible comprar Groenlandia? Se ha llegado a hablar de $100,000 per cápita, por cabeza.
No, no para mí. Diré que no. No estamos en venta.
¿Y la posición de Dinamarca? ¿Y la posición de Europa? Porque hoy Groenlandia forma parte de Dinamarca.
Somos parte de Dinamarca. Y eso tiene sus lados, positivos y negativos. Prefiero que sigamos como estamos ahora, antes que convertirnos en parte de Estados Unidos.
¿Cómo se vive en la isla? ¿Groenlandia puede ser independiente? ¿Puede vivir sin formar parte de otro país?
Espero que a largo plazo podamos ser independientes, pero ahora mismo no creo que como pueblo estemos preparados para ser independientes, porque hay problemas más importantes que tenemos que resolver antes de pensar en independizarnos.
We can think of becoming independent.
Aurelia, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué cree que cómo puede terminar esto?
I hope Denmark, Europe and the US will get it.
Espero que Dinamarca, Europa y Estados Unidos lo resuelvan para que no, ¿cómo se dice?, para que Estados Unidos no nos absorba, sino que lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, que Estados Unidos tenga más acceso militar a Groenlandia para protegernos a nosotros y también a ellos mismos. Esa es mi esperanza.
That's my hope.
¿Cómo es la distribución entre los 50.000, 60.000 habitantes de Groenlandia desde el punto de vista ideológico? ¿Hay independentismo? ¿Hay pro-americanismo?
I think most of them wants to be independent, not belong to Denmark or US.
Creo que la mayoría quiere ser independiente, sin pertenecer a Dinamarca ni a Estados Unidos, pero también hay algunos que quieren ser independientes ahora mismo. Otros quizá en 10 años, otros más adelante. No es solo un sí o un no, hay matices.
Y la última, hoy, en esta situación, con este Donald Trump desbocado, ¿qué le pide Europa? ¿Qué le pide al resto de países europeos, como España?
Creo que lo que están haciendo ahora debería ser suficiente, pero con Trump vemos que no lo es. No sé cómo deberían hacerlo, no sé de qué manera, pero lo que están diciendo ahora debería bastar, pero Trump no es normal.
Ulriak Grombol, ciudadano groenlandés, gracias y suerte.
Thank you.
Desde aquí da la sensación de que estamos en otro continente en todos los aspectos. Bien, es verdad que geográficamente esto es el Ártico, pero es Dinamarca. Esto es Europa. En muchos aspectos muy diferentes a nosotros, pero también parecidos. Sin duda tenemos otro modo de vida. Solo con el horario ya estamos a años luz, nunca mejor dicho, lo de la luz. Las rutinas también son distintas. Sin embargo, este lugar es una joya de la naturaleza. Dinamarca es un lugar agradable para vivir. Eso es lo que me cuentan algunos de los españoles con los que hemos charlado en Copenhague. En este país hay más de 20.000 españoles, a lo que habría que sumar estudiantes, turistas. O sea, es bastante fácil caminar y encontrarte a compatriotas hablando español. Es más, ya sabemos cómo están las cosas en España, el paro juvenil, los salarios bajos, la falta de oportunidades. Por eso, muchos llegan hasta aquí para mejorar profesionalmente. Jóvenes altamente cualificados que se los rifan en toda Europa. ¿Quién me iba a decir a mí que buceando por documentación del cambio climático encontraríamos a una profesora de Guadalajara? Rápidamente supe que teníamos que hablar con ella. Es Beatriz Martínez Romera. Es profesora asociada de Derecho Ambiental y del Cambio Climático, directora del Centro Clima en la Universidad de Copenhague. Beatriz, profesora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué hace una española en Copenhague? ¿Cómo acabas aquí?
Bueno, pues yo vengo en 2010, hace ya 16 años, a hacer mi doctorado, que es un doctorado que hice sobre la interacción de regímenes en el derecho internacional, en concreto para la regulación de gases de efecto invernadero del sector marítimo y la aviación internacional. Y bueno, termino el doctorado, una cosa lleva a otra, consigo dinero para un postdoc y poco a poco voy creando un grupo alrededor mío de investigadores y en algún punto conseguimos consolidarnos como un centro para el estudio de la gobernanza y la ley del cambio climático.
Pues con la que está cayendo estáis absolutamente de moda, ¿eh?
Bueno, sí, pero también está el tema de la seguridad, ¿no? Que es muy importante ahora.
Claro, es que tiene que ver. Me temo que las dos cosas van de la mano. Tema cambio climático en toda la polémica sobre Groenlandia. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, el cambio climático, los efectos y los impactos que ya estamos viendo hacen posible pues que la exploración y explotación de ciertos minerales sea posible en Groenlandia, en el Ártico.
Por el deshielo.
Y también, o sea, posible en el futuro próximo. Y también, bueno, temas de navegación a través del Ártico, que es algo que ya lleva en boga o en ciernes un tiempo.
Empezamos por la navegación. ¿Qué supone ese deshielo? ¿Qué rutas se abrirían? ¿Cómo facilita el comercio mundial o cómo complica las relaciones ese deshielo?
Desde un punto puramente del transporte, obviamente acorta rutas, habría menos emisiones, facilita comunicaciones. Es verdad que no todos los meses del año ahora es navegable el Ártico, o sea, tiene ciertos límites. Pero luego hay otro tema. De hecho, aquí tenemos un par de estudiantes mirando a estos asuntos, que es cómo afectaría un incremento de las actividades de navegación en el Ártico desde el punto de vista medioambiental, incluso desde el punto de vista climático, ¿no? Porque también hay una serie de partículas que hacen el llamado efecto albedo sobre el hielo. Y entonces no todo es positivo. O sea, el cambio climático facilita que sea posible la navegación y al mismo tiempo la navegación va a incrementar el cambio climático en la zona y a nivel global.
La pregunta tendremos que hacérselo a un geólogo y lo haremos, ¿eh? Pero, ¿se sabe lo que hay ahí abajo, en ese subsuelo?
Minerales críticos, materias que son relevantes para la innovación y la tecnología. Pero es verdad que en el pasado sí que hubo un tiempo en el que se creía que había bastantes reservas de petróleo, por ejemplo, en Groenlandia. Y bueno, luego al final no era tanto y no era viable, básicamente, o no era comercialmente tan viable, ¿no? Pero bueno, todo muy a explorar y por supuesto hay un interés porque hay materiales en cantidades suficientes para despertar el interés de los estados.
Tu especialidad es el derecho medioambiental, el cambio climático, pero te voy a preguntar por una cuestión de derecho. Esas rutas, ese subsuelo, ese territorio, desde el punto de vista legal, es de Dinamarca, ¿no? El derecho que manda allí es el danés, el comunitario europeo.
Bueno, en el Ártico...
En Groenlandia.
En Groenlandia. El sistema legal que existe entre el Reino de Dinamarca, incluyendo Groenlandia y las Islas Feroe, es un poco particular. Yo no soy una persona que está especializada en constitucional, en derecho constitucional danés, pero lo que sí es claro es que Dinamarca tiene soberanía. Al mismo tiempo, y especialmente desde 2009, ha habido un proceso de progresiva autodeterminación y digamos que Groenlandia tiene muchas más competencias de autorregulación, su parlamento a nivel interno. Sigue Dinamarca siendo muy relevante para todos los temas de política externa, defensa, seguridad. ¿Cómo se repartiría, si esa es la pregunta, los recursos que potencialmente claro. tenga Groenlandia? No sabría decirte, pero todo depende de cómo se vea en ese momento, hasta dónde llega, creo yo, las posibilidades y las capacidades del Estado de Groenlandia.
En esta Facultad de Derecho de Copenhague, donde se supone que la gente es formada o se está formando, pero ya tiene una base, en estos pasillos llenos de docentes, ¿qué se respira? ¿Qué se dice?
Sí, yo es que acabo de llegar de vacaciones de Navidad, entonces no podía hablar con tantos colegas. Pero sí que es verdad que tengo una muy buena compañera que es directora del Centro de Derecho Constitucional y Estudios Europeos, la profesora Helle Krunke, que ha sido muy activa los últimos días en entrevistas y también ha publicado sobre cómo está la situación en Dinamarca con el asunto de las amenazas de Trump de coger Groenlandia. Y bueno, lo que hay, lo que ya ha escrito es que bueno, es una afrenta, por supuesto, al derecho internacional, a los acuerdos que Dinamarca tiene tradicionalmente con Estados Unidos, donde ha habido una gran presencia o tanta presencia como Estados Unidos ha querido en Groenlandia en cuanto a presencia militar y seguridad. Y bueno, está por un lado sorpresa de la erosión del derecho internacional y de Estados Unidos como un aliado, que siempre, la verdad, yo creo que es una sociedad que ha mirado bastante hacia Estados Unidos para organizar muchas cosas.
¿Hay miedo a que esto pueda desembocar en un disparate?
Yo creo que sí, si no hay debería haberlo, porque acabamos de ver lo que ha pasado en Venezuela. Y un poco ligado a lo que has preguntado antes de mis colegas que trabajan en estos asuntos mucho más que yo, también quería mencionarte el trabajo de un profesor en Reino Unido, Jax Harman, que es danés pero vive allí, y ha hablado mucho como de estos dobles estándares o doble moral cuando hablamos de la erosión del derecho internacional por parte de Dinamarca, ¿no? Porque lo vemos también con otros países europeos, ¿no? La situación en Venezuela quizá no ha sido condenada o sujetada de una manera tan firme por muchos países, con lo cual hay una erosión de cómo las normas se entienden en derecho internacional y qué es lo que al final sucede, se aplica y se entiende que es el futuro. Entonces, está este asunto de ser selectivo, digamos, con que decimos que sí se puede erosionar en derecho internacional y no. Otro asunto es, por ejemplo, el tema de la Convención Europea de Derechos Humanos, que este catedrático menciona también en sus escritos, ¿no? De cómo, si erosionamos esas convenciones internacionales con respecto a ciertas poblaciones, en concreto se habla mucho del tema de extranjeros y criminalidad ahí. Bueno, ¿cómo podemos sujetar el sistema entero si, por un lado, si queremos que se mantengan los límites y las normas de derecho, pero no por otro? Entonces, bueno, yo creo que esto está moviendo muchas cosas. También creo que está moviendo cosas a nivel de la relación Dinamarca-Groenlandia. Ya hemos visto esto en los últimos años, Mette Frederiksen ella pidió disculpas públicamente.
La primera ministra.
Sí, pidió disculpas no hace mucho por, bueno, ciertos abusos que se habían cometido en Groenlandia ligados al proceso de colonización. Y bueno, yo creo que abre muchos debates a nivel interno, digamos, del Reino de Dinamarca con su relación con Groenlandia, a nivel europeo, a nivel internacional. Y bueno, yo creo que veremos muchos más comentarios o gente comentando en este asunto en Dinamarca.
A modo de conclusión, profesora, digamos que el cambio climático, desde el punto de vista económico y medioambiental, yo creo que es indiscutible, cada región del mundo, fíjate en España, se nota en mil y una maneras, pero desde el punto de vista de la seguridad y de futuro del mundo, del planeta, también va a ser fundamental y todavía no somos conscientes.
Yo creo que es tan grande el problema que la gente un poco intenta no mirar a ello de una manera muy frontal, ¿no? Pero lo que sí quería decirte antes de terminar la entrevista es que hay otra catástrofe que está sucediendo ahora mismo con Venezuela y con Groenlandia, que es que Donald Trump, Estados Unidos, está saliendo de muchas organizaciones internacionales o está amenazando con esto, incluyendo no solo el Acuerdo de París, del que ya se dijo, pero el Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, de otros organismos científicos a nivel internacional que tienen que ver con el cambio climático. Vimos en noviembre cómo Estados Unidos básicamente secuestró la adopción de una medida para el transporte internacional para los gases de efecto invernadero.
Marítimo.
Sí, marítimo, perdona. En la Organización Marítima Internacional. Entonces, no es un acto aislado. Hay muchas otras cosas que están sucediendo que para el cambio climático son muy relevantes. Y es muy relevante que Estados Unidos sea parte de estos sistemas, de estas organizaciones y acuerdos, no solo porque es un gran contribuidor de gases de efecto invernadero, sino por lo que supone de desequilibrios en el sistema claro. internacional de las acciones. Y al mismo tiempo, hay un tema base detrás de todo esto, que es el tema de la energía. Como la opción de Estados Unidos, o por lo que está optando, es un sistema basado en combustibles fósiles, ¿no? Mientras que sabemos que tenemos que transicionar hacia unas energías limpias y renovables. Y en ese sentido, posiciona, digamos, a una parte del mundo en este polo, ¿no? Que puede ser el tema Venezuela, Arabia Saudí, una serie de países.
Estados Unidos y sus, sí. entre comillas, aliados o nuevos aliados.
Y luego tenemos países como China, que a pesar de temas medioambientales que podemos hablar y otras historias, pero bueno, que verdaderamente están apostando por las renovables por cuestiones de puramente estratégicas.
Y nosotros en medio.
Y nosotros en medio. Y a ver qué hacemos. Yo creo que en verdad solo hay una opción, que es ir a un futuro en el que no seamos dependientes energéticamente de nadie y, por tanto, podamos tomar decisiones de manera autónoma.
Si me quedo con un titular, si no estamos preocupados con el tema de Groenlandia y todas sus derivadas, deberíamos estarlo. ¿Te parece?
Sí, me parece bien. Muchísimas gracias.
Beatriz Martínez Romera, profesora de Derecho Ambiental y Cambio Climático en la Universidad de Copenhague. Gracias, profe.
A ti.
Con todo, que poco hablamos del cambio climático y cuánto nos afecta, hasta en nuestra seguridad. Han sido muchas horas, días de viaje, pero sin duda una gran cantidad de lecciones aprendidas. Aunque Groenlandia suene a desconocido, nos importa y mucho. Groenlandia es el punto más caliente del planeta ahora mismo, junto con Venezuela, con Ucrania, con Irán. En juego, el futuro de la OTAN y de Europa, o sea, nuestro futuro. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Joder, no te imaginas el frío que hace aquí, macho.
Ya.
O sea, estamos
sí que es una...
estamos como a 6 o 7 no, bajo cero, pero la sensación térmica de menos 17. Dicho lo cual, oye, una camisetita así un poquito remangado y...
Ya, sí. Sé que es una vulgaridad escasamente profesional introducir datos anecdóticos que no tienen que ver con la trascendencia de la información, pero admiro mucho a las personas que viven en el frío. Desde una semana que pasé al norte de Finlandia con temperaturas de 25 grados bajo cero. Mi admiración, pues, para vosotros que os enfrentáis a esa prueba para contarnos desde el escenario real lo que ocurre al producirse un nuevo conflicto geoestratégico cuyas consecuencias son imprevisibles. Resulta curioso que es muy posible que el nombre de Groenlandia, País Verde, sea una falsedad inventada por un peligroso criminal desterrado allí, con la intención de que un nombre sugerente pudiera atraer la llegada de nuevos viajeros. Y más curioso todavía, según los científicos, que Groenlandia, en efecto, fue un país lleno de exuberantes verdes motivados por las plantas que allí crecían hace entre 450.000 y 800.000 años. Es decir, que el calentamiento de la Tierra no es un fenómeno nuevo y se produjo hasta el punto de que existía un exuberante bosque boreal en las partes altas del sur de la isla. Pero como nadie de nosotros va a vivir otros 450.000 años para ver el resurgimiento de Groenlandia de los bosques boreales, la blanca Groenlandia se ha convertido en un problema negro si las ambiciones del presidente de Estados Unidos siguen adelante con malos modos. El calentamiento de la Tierra, de origen fundamentalmente cósmico, reforma los mapas y lo que eran mares gélidos y helados se transforman en rutas marítimas, ya lo han explicado, y se calienta la ambición de los países poderosos, no solo de Estados Unidos, sino de Rusia y China, que no están dirigidos por ángeles bondadosos. Las formas de Donald Trump ya sabemos que no tienen nada que ver con las liturgias de la diplomacia, y sus maneras zafias de chulo de bar nos irritan a millones de personas. Pero debo reconocer que detrás de su torpeza, exhibida sin tapujos, suele haber muchas veces algo racional, y en efecto dejar Groenlandia bajo el control exclusivo de Rusia y China sería una culpable desidia. Lo contradictorio es, como habéis señalado, que Groenlandia pertenece a un país que forma parte de la OTAN, y lo que no sería racional es dispararse un tiro en el pie de la OTAN por falta de cabeza, sobre todo si la cabeza está demasiado caliente.
No te imaginas, Luis, cuántas cosas estamos aprendiendo estos días por el Ártico. A ver si conseguimos transmitirlas a nuestros oyentes.
Espero, gracias, Luis. Espero que nos las compartáis.
Venga, adiós, amigo.
Hasta luego.
Me vais a permitir, amigos. Oye, porque esto merece la pena. Con el seguro de salud, especialistas de